Dirigimos nuestra atención ahora al conflicto en Irak. El nuevo parlamento de Irak eligió este miércoles al líder kurdo Jalal Talabani como el nuevo presidente interno del país en una medida que fue negociada en las últimas semanas. Talabani conducirá el consejo presidencial integrado además por el saliente mandatario Ghazi Jawer, de origen sunita, y el hasta ahora ministro de finanzas, un chiita, Abdel Abdul Mahdi. Los tres candidatos reunieron 227 votos de apoyo, en tanto otros 30 fueron en blanco en aparente protesta contra dichas personas. Nos acercamos al conflicto en Irak a través de nuestro particular observatorio que hacemos con la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Nuestra compañera Rosa Fernández conversa con el portavoz de esta organización, Carlos Barea, y es que esta semana se han vuelto a conocer más datos de maltratos en Irak.
Con voz.
Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y acabamos de saber que hace muy poquito, este pasado fin de semana, ha salido a la luz pues una documentación que se ha desclasificado y que habla de torturas. En principio, ¿cómo se han conseguido desclasificar este tipo de documentos? Porque me imagino que habrá sido difícil conseguirlo.
Sí, han sido documentos que se ha visto obligado a desclasificar el Pentágono y que habían sido solicitados por vía judicial por la Unión de Libertades Cívicas Americana, el Centro por los Derechos Constitucionales y otras organizaciones de derechos civiles, como allí se llaman estadounidenses, ¿no? Y bueno, básicamente lo que aportan, están todas ellas se han hecho públicos en la página web de esta primera organización de la Unión de Libertades Civiles Americana, son distintos documentos y son de interés porque básicamente se podrían agrupar en dos. Uno primero que fue elaborado y del que se tenía conocimiento indirecto meses atrás, fue elaborado en su día por el que era entonces máximo mando militar de Estados Unidos en Irak, el teniente general Ricardo Sánchez, aquel que dijo en su día, y luego lo recordaremos, que no se iban a poner a contar víctimas civiles, ¿no? Y este es un memorando que al parecer está fechado en el 14 de septiembre del 2003, es decir, muy tempranamente, la ocupación del país, en el que se recogen prácticas inadecuadas, como dicen estas organizaciones, acordes con la Convención, ¿no?, de Ginebra y el tratamiento a prisioneros de guerra, pues que incluye la presencia de perros adiestrados, de uso de música alta, de control suave, como se dice de manera literal, de posturas forzadas. Todos ellos son citas literales de este memorando, de este documento de General Sánchez, que son palabras o recomendaciones que recordarán o que recuerdan sin duda las imágenes que luego se vieron de Abu Ghraib, ¿no? Como decimos, un documento muy temprano, de septiembre del 2003, en el que se avalarían el uso de prácticas que cabe calificar o bien de tortura o por lo menos de presión fuerte sobre los prisioneros, ¿no? Y el otro conjunto de documentos es también de interés porque hace referencia a informes diversos de militares, de investigadores, que no han sido tenidos en cuenta durante todo este periodo de meses, datos referidos a igualmente prácticas de torturas, de agresiones, de violencia contra detenidos, en esta ocasión en esa gran cantidad de pequeños centros de acuartelamientos de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak, por la que pasan pues esos miles de detenidos que a lo mejor no son enviados a esos tres centros de detención principales que hay en el país, pero que, como digo, son el resultado, son capturados en las batidas masivas que organizan los ocupantes y que a lo mejor permanecen unos días u horas en centros de detención y son sistemáticamente, por lo que estos documentos indican, pues igualmente vejados, torturados o agredidos.
Detengámonos un poquito en el documento de Sánchez, por ejemplo. Decías que recogía pues parte de esos malos tratos, que claro, estaban todos ellos dirigidos a los presos detenidos iraquíes, además presos que en muchas ocasiones, como ya habíamos comentado en otras entrevistas, son detenidos sin ningún tipo realmente de peso sobre ellos.
Sí, sí, todo este colectivo de presos que se sitúa en los últimos datos que se han hecho públicos en torno a 10.000, Son dos categorías. Este primer contingente que digo de en torno a 10.000, es el pasado, un poquito menos, cuando había 6.000, un poquito más de 6.000, este contingente de grupos de presos, perdón, son los que se encontrarían confinados en los grandes centros de detención estadounidenses permanentes, digamos así. Uno es el de Basora, en un cárcel, donde por cierto ayer se daba cuenta igualmente de una nueva revuelta interna que fue reprimida con varios heridos entre los presos y guardias estadounidenses, y uno más pequeñito que es el que está en el aeropuerto de Bagdad, que es donde estarían los presos de máxima seguridad. Todos ellos, hasta esta cifra, repito, de en torno a 10.000, son presos permanentes, digámoslo así, asociados por los estadounidenses y bajo su control a actividades insurgentes. Y luego lo que hay es una cantidad incalculable, varios millares, no hay cifras concretas, que son los que decía antes, los que pasan temporalmente por los acuartelamientos y que, como tiene interés, digámoslo así, desde el punto de vista de la inteligencia militar, de la actividad contrainsurgente, son detenidos en redadas masivas y forman parte de una actividad de castigo colectivo contra la población.
¿Con qué fin este tipo de prácticas se han estado llevando a cabo? ¿Está eso recogido en el documento?
Pues el documento de Sánchez va destinado esencialmente a ese tipo de presos de seguridad asociados con actividades insurgentes, que son los que siguen estando bajo control estadounidense, igualmente a lo que se llaman los presos fantasmas, ¿no?, que son aquellos que probablemente hablan de la CIA o de otras agencias de seguridad especiales estadounidenses, militares o civiles o gubernamentales, de tal manera que por eso mismo se llaman presos fantasmas, porque están fuera de el control de las propias autoridades militares y pasan a ámbitos más a círculos más cerrados todavía de la seguridad estadounidense, ¿no? Pero luego también igualmente va destinado, como decimos, o se está aplicando por lo que constata, a lo que decíamos, a los detenidos temporales, a los que pasan por comisarías, por centros de detención, por acuartelamientos, ¿no? En el caso de los primeros, pues iría destinado a obtener información relevante sobre actividades insurgentes, actividades de la guerrilla, de la resistencia, ¿no? Y en el caso segundo, de los detenidos temporales, pues bueno, va destinado a, como así indican los informes, pues a civiles o a población que se encontraba en áreas de actividad armada o donde se ha producido un atentado, donde sospecha que hay actividad insurgente o cobertura esta, ¿no?
Por cierto, el informe realizado por un oficial de operaciones psicológicas habla, tú has mencionado antes, los presos fantasmas. ¿Quiénes son realmente este tipo de presos?
Bueno, pues son presos que podrían tener un alto interés para los estadounidenses, ¿no? Y que pasa, me indica, por medio de un procedimiento extremadamente escabroso, a desaparecer, pero dejando un discreto rastro que puedan seguir las propias autoridades estadounidenses, y desaparecen en manos de agencias de seguridad, ¿no? No están en los acuartelamientos, están, por ejemplo, en Abu Ghraib, así sería un espacio destinado a ellos, del que tenía constancia al menos la máxima mando general, la máxima mando de la cuartel de Abu Ghraib, del centro de detención, una general. Son presos de máximo interés, supuestamente, que caerían o que estarían bajo control directamente de agencias militares o civiles del gobierno o de la administración estadounidense.
Pues ya para finalizar, Carlos, porque no nos queda más tiempo, hablábamos de esas posibles retiradas. El caso de Italia sería, desde luego, una retirada muy significativa de llevarse a cabo.
Sí, efectivamente sería muy significativa porque, bueno, contribuye con un contingente de más de 3.000 soldados y, bueno, ciertamente de los países por debajo de Corea del Sur, que tiene 3.600, y del Reino Unido, que tiene aproximadamente 8.700, sería o es en la actualidad el tercer país con tropas sobre el terreno. Precisamente para recordar estos países que contribuyen, que siguen contribuyendo a la ocupación de Irak, en Madrid, organizaciones diversas, partidos políticos, hemos puesto en marcha una iniciativa de concentraciones de marchas entre embajadas los próximos sábados, el día 9, el día 23 de abril, el 7 de mayo, el 21 de mayo, bueno, que recorrerá cada sábado diversas embajadas próximas en la capital de países que tienen tropas en Irak. Este primer sábado será o se recorrerán las de Dinamarca, Estonia, Italia y Estados Unidos precisamente, que están muy cerquitas, y la cita será en Claudio Cuello 91 a las 12, delante de la Embajada de Dinamarca.
Muy bien, pues con esa cita sí que tenemos ya que despedirnos. Como siempre, agradecerte el que hayas estado este ratito de charla con nosotros.
Bueno, pues como siempre, gracias a ti y a todos vosotros y vosotras, y encantado.